Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Javier Urra, psicólogo. Bueno, ustedes me conocen como el primer defensor del menor. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Es más, ¿qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde, con un gran profesional, con un buen amigo, Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
De verdad que no se me ocurre nada nuevo que comentar sobre Trump o sobre Pedro Sánchez o sobre las movidas de Podemos, ni te cuento sobre Puigdemont y el procés. En el caso de Trump no es que no sepa qué decir, es que prefiero contenerme porque ya me pareció increíble que ganara y ganó. Pero es que lo de la primera semana resulta tan inconcebible como casi inconstitucional, así que esperemos alguna nueva medida o algún nuevo despropósito. En lo que se refiere a nuestra España querida, ya, sinceramente, paso de que los de Podemos hagan lo que puedan, que los de la PSOE lo mismo, porque al fin y al cabo, tanto Pablo Iglesias y Errejón quieren pactar con el PSOE, como los de Pedro Sánchez quieren pactar con Podemos. Así que, digamos que todo sea por tocar pelo. Pero como no se me ocurre nada nuevo, voy a provocar con un temita. Digamos que, costumbrista. Como diría aquella, la leoparda. Ya verás. Esta mañana en el paseillo del Tron con Carlos Herrera he comentado sobre el uso del WhatsApp mientras conducimos o sobre el uso de la bicicleta por la ciudad, pero no el que trabaja en bici o el que sale a hacer deporte, no, no. Me refiero al uso de las bicicletas municipales que se han puesto tan de moda. Empiezo por lo de los mensajitos. Mira que nos gusta echar la culpa al empedrado, ¿eh? En el último año hemos tenido un repunte pequeño de las víctimas mortales en carretera por primera vez desde 13 años. 1,100 y pico muertos. El alcohol, la velocidad, el carné por puntos que ya no asusta, la antigüedad de los coches, el estado de las carreteras. Pero ¿y el conductor? ¿Y nosotros? ¿Y cuando usamos el móvil conduciendo? Yo, todas las mañanas de mi vida, en el atasco en la autovía, veo a decenas y decenas de conductores leyendo o escribiendo el WhatsApp. No hablando, eso todos, porque por suerte tenemos Bluetooth. No, no. Escribiendo, leyendo, consultando el WhatsApp. ¿Cuántos atascos por accidentes te has chupado últimamente? ¿Cuántos golpes se producen por culpa de WhatsApp o la que se va pintando el ojo o, como yo vi el otro día, un tío que se iba afeitando? Sinceramente, quien diga que él no lo ha hecho, que no lo hemos hecho alguna vez, miente. Pero cuando ya se ha armado la marimorena, que diría mi amigo Carlos Cuesta, ha sido con las bicicletas municipales. Ni que decir tiene, está fenomenal lo del deporte, lo de montar en bici, lo de la movilidad por las ciudades y bla, 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 pero yo pregunto, ¿por qué no llevan casco? ¿Por qué se saltan los semáforos? ¿Por qué hacen el cambio de sentido cruzando entre los peatones? ¿Por qué no les hacen controles de alcoholemia o drogas como a ti o a mí en el coche? ¿Por qué se cruzan por el carril bus? ¿Por qué van en paralelo por la calle Velázquez? No sé tu experiencia, pero a mí me parece un peligro brutal. Y no se trata de ir contra la bici o contra los ciclistas, Dios me libre. Ni a favor del coche, no. Se trata de que, como me dijo un taxista el otro día, hacen lo que les viene en gana. Hasta un accidente. ¿Y entonces qué? Me temo que otra vez voy de políticamente incorrecto. Reconozco que me encanta. Por eso te lo pregunto a ti. Tu experiencia con el WhatsApp, al volante, o con las bicis municipales. Responde. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. La embajada de Estados Unidos en Berlín acaba de anunciar que desde hoy no va a permitir la entrada al recinto de la delegación diplomática a ciudadanos de los 7 países de mayoría musulmana afectados por el veto de Donald Trump. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La embajada de Estados Unidos en Berlín es territorio americano, por lo tanto en sus instalaciones no se permite ya la entrada de ciudadanos de los 7 países de mayoría musulmana afectados por el veto del presidente Trump. La embajada lo anunciaba primero vía Twitter, después en un comunicado, alegando que de acuerdo al decreto de Trump se está protegiendo de potenciales ataques terroristas. Algunos políticos alemanes consideran que es una provocación. La canciller Merkel ha condenado el veto, ha dicho que la lucha contra el terrorismo no puede venir acompañada de una sospecha general contra determinadas personas por su origen o por sus creencias religiosas.
Jornada bajista en las bolsas. Los mercados sufren por las medidas de restricción a movimientos migratorios, esos mismos decretados por Trump. Fernando Mañueco.
Las bolsas de Estados Unidos han abierto hoy con pérdidas cercanas al 1%. La de Madrid baja ya un 1,3% hasta 9.380 puntos. Bajan IAG y AENA, presionadas por esas restricciones a los movimientos migratorios que ha adoptado el presidente de Estados Unidos. En negativo operan también Repsol y Telefónica. Telefónica pierde los 9 euros por acción. Bajan además los bancos, con la excepción de Bankia, que ganó el año pasado 804 millones de euros. Es menos de lo que se esperaba, pero la entidad ha anunciado un aumento del 5% en su dividendo.
No dejamos la economía. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer público su último informe sobre España. En él reconoce que la situación ha mejorado en los últimos años, pero insiste en que los ajustes siguen siendo incompletos, Joaquín Mizmanos.
El FMI insiste en las recetas habituales, en la idea de tocar los IVA reducidos, en las tasas medioambientales para aumentar los ingresos y recortar el déficit público. También en la necesidad de acabar con la dualidad del mercado de trabajo y poner en marcha políticas activas de empleo más eficaces para recortar la elevada tasa de paro. Andrea Sachter, la jefa de la misión para España, pide no bajar la guardia con las reformas. Es necesario seguir adelante, señala, para preservar los logros alcanzados, para mantener la recuperación económica. El FMI alerta que la ola proteccionista puede afectar al crecimiento de nuestra economía.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En Canadá permanecen en estado crítico 5 de los 8 heridos en el ataque terrorista contra una mezquita en Quebec que causó 6 muertos. Los 2 sospechosos de cometer el atentado han sido detenidos, pero las autoridades canadienses no han ofrecido detalles sobre los posibles motivos de este ataque. Y en Francia, la fiscalía interroga ahora mismo al matrimonio Fillon para aclarar si el líder de la derecha contrató a su esposa por un empleo ficticio. París, Asunción Serena.
François Fillon y su mujer son interrogados en estos momentos por la Fiscalía Anticorrupción, que abrió la semana pasada una investigación preliminar cuando Le Canard Enchaîné publicó que Penélope Fillon había cobrado 500.000 de euros durante 8 años como asistente parlamentaria, sin que hubiese realizado, según el semanario, ningún trabajo real. La Fiscalía, que está actuando con una velocidad nunca vista, según los expertos, podría dar carpetazo al asunto, decidir la apertura de una investigación judicial o directamente pedir a los jueces el procesamiento de la pareja si encuentra materia para su inculpación por desvío de fondos públicos y abuso de bienes sociales.
En deportes, muchos movimientos de mercado en la Liga Española a un día del cierre de plazo. Luis Munilla.
El mercado de invierno se cierra mañana y uno de los movimientos más sonados es el de GC, que jugará cedido y sin opción de compra en Las Palmas. Está previsto que mañana pase reconocimiento y sea presentado por la tarde. Al Sevilla llega el mediocentro argentino Walter Montoya, fichado hasta 2021, aunque está por ver si se queda ya o bien el próximo verano. El Valencia cede al meta Matthew Ryan al Genk belga. El Español está a punto de confirmar el regreso de Sergio García. En el Atlético de Bilbao se va a Queche, cedido al Cádiz, y vuelve Remiro del Levante. El Leganés negocia con Las Palmas la cesión del Zar y está a punto de cerrar al delantero Alberto Bueno. El Málaga se trae cedido al mediocentro José Rodríguez del Mainz alemán. El Celta negocia con el mediapunta argentino Ricky Álvarez de la Sampdoria y el Alavés está a punto de cerrar la cesión del central brasileño del Milán, Rodrigo Eli. Al margen del mercado, en el Atlético de Madrid, José María Jiménez se va a perder la eliminatoria de Copa contra el Barcelona. Sufre una lesión grado 1-2 en el aductor. Y por último, en los mundiales de esquí adaptado, otro éxito de la pareja John Santacana y su guía Miguel Galindo, que han logrado el bronce en el slalom gigante.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Tenemos en el centro de la capital unos 12 grados con cielo nublado. En las carreteras de la región, tan solo pedir precaución por posibles bancos de niebla en la zona norte de Madrid. Les contamos que la Policía Nacional ha detenido al responsable de la tienda online Padre de Familia por vender ilegalmente decodificadores y tarjetas para acceder al canal Bein Sports, que transmite competiciones internacionales de fútbol como la UEFA Champions League o la UEFA Europa League. Sepan además que el Hospital Universitario Ramón y Cajal ha logrado un récord en su programa de trasplantes durante los días 18 y 19 de enero al completar en 48 horas 8 trasplantes de órganos a 8 receptores adultos que se recuperan ahora satisfactoriamente. Han sido 6 trasplantes de riñón y 2 de hígado. Continúa la información en la tarde con Expósito en COPE.
Escucha las siguientes historias, ya verás. Por cierto, hablando de ver, ya estamos a través de Facebook Live en nuestra página La Tarde COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nuestro siguiente protagonista en la tarde es todo un héroe. Ojo, no solo por el trabajo que lleva a cabo, él y sus compañeros, sino por lo que ha hecho. Verás, se llama Jesús Larios. Es sargento mecánico en el Ejército del Aire. Eso ya lleva un grado de sacrificio y de valentía importante, ¿eh? Pero te digo que es un héroe por el pedazo regalo que aquí mi sargento le ha hecho a su hija el día de su cumple. Elena Granda.
Es que el regalo ha sido él mismo, Expósito, él mismo. Bueno, la historia es tremenda. Jesús se ha pasado los últimos 2 meses en Djibouti, en el Cuerno de África, y España forma parte de una misión de la Unión Europea para luchar contra la piratería. Está casado, tiene una niña, Paloma, que acaba de cumplir 8 añitos. Bueno, pues después de pasar la Navidad fuera de casa, en Morón de la Frontera, en Sevilla, Jesús le dijo a su hija que lamentablemente no podría estar presente el día de su cumple porque aún tenía que estar unos días más en Djibouti. Una mentira piadosa porque, como te digo, el que salió del paquete fue él. Jesús se metió en una caja de regalo y cuando su niña lo abrió se encontró el mejor regalo, pues que te puedas imaginar. Este es el momento en el que Jesús, nada más llegar a casa, aún con el uniforme puesto, se mete en la caja y le da la sorpresa a su hija Paloma.
¿Estás nervioso? ¿La has metido ya?
Bueno, te puedes imaginar la emoción. El vídeo, por cierto, lo puedes ver también en nuestro muro de Facebook. La niña se engancha a su padre ahí como entre risas y lloros de emoción, que no sabes si reír o llorar en esos momentos de tanta emoción, ¿no?
Es lo mismo,
imagínate. Pues ahí lo tiene.
Vamos a preguntarle aquí al del regalito.
Venga.
Sargento Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Posito. Hola a todos.
¿Esto cuándo fue?
Pues esto fue el jueves pasado.
¿Y cuánto tiempo llevabas en Djibouti?
Pues llevaba 2 meses. Me he tirado allí todas las Navidades, de finales de noviembre hasta el jueves pasado.
Ahora hablamos del regalo, pero ¿qué estabais haciendo allí? ¿Qué hace el Ejército Español en Djibouti, Jesús?
Hoy estamos haciendo una vigilancia aérea a los barcos que faenan allí con el tema de la antipiratería.
¿Cuántos españoles tenemos por ahí?
Pues el contingente total somos unos 60 por ahí.
Djibouti, que es una base francesa, que es donde opera, en este caso, la Coalición Internacional contra la Piratería. Bueno, ¿y cómo se te ocurre la historia? Porque el cumple de la niña era el jueves y tú tenías que volver precisamente ese día.
Sí, pero claro, digo, vamos a hacerle una sorpresita, le vamos a engañar, una mentira piadosa, y que ella, no sé, que me viera salir de regalo y demás. Y la ocurrencia fue porque había visto algo así como los militares americanos con sus mascotas y demás.
La semana pasada lo contamos nosotros con un soldado americano que hizo lo mismo, efectivamente.
Y de ahí surgió la idea. Hablé con mi mujer y se encargó de todo aquí, del montaje, de buscarme la caja y nada. Y la verdad es que salió todo bastante bien.
A todo esto, lo de buscar la caja, esa es otra.
Claro.
Porque aquí el sargento Lario, ¿cuánto mide, cuánto pesa lo que ocupa? ¿Cuánto?
Bueno, medir 1,85 y lo que pesa, tres cifras.
Joder, la caja hacía falta un container.
Había que hacer la medida. Oye, Jesús, ¿quién no se despega de quién? ¿Tú de tu niña o tu niña de ti estos días?
Oye, la verdad, estos días no nos hemos separado para nada los dos. Y la verdad que nos llevamos muy bien los dos y ahora desde que he llegado pues no nos hemos separado, sí.
Oye, esos 2 meses en Djibouti quiere decir que has estado en Navidad allí destinado. Sí, pues, ¿es la primera vez que estás una Navidad fuera de casa?
Sí, esta es la primera vez que estoy la Navidad fuera de casa y se hace durillo, pues son fechas muy entrañables. Yo vengo de... soy muy familiar y esos días pues intentamos estar todos juntos con mi madre, mis hermanos y mi niña, por supuesto.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo por mi experiencia y por las veces que he viajado con vosotros, es que es otra familia. O sea, al final lo que tienes ahí en Djibouti, o lo que tienes dentro de un barco, o lo que tienes en Sigonella, o lo que tienes... Es que al final estás con otra familia.
Claro. Como nos encontramos allí solo, digamos, de nuestra familia, pues nos hacemos una piña y los días estos pues lo pasamos lo mejor posible.
Claro.
Yo tengo curiosidad por saber esos minutos, segundos, no sé, el tiempo que estuviste dentro de la caja esperando a que tu hija abriera la caja. ¿Ay, qué sentías? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué pensabas?
La verdad que estaba muy emocionado dentro. Conozco a mi niña bastante sentimental Y digo, bueno, una lagrimilla se le escapará seguro. Lo que no esperaba era la reacción que tuvo y esa de tirarse a mis brazos, la verdad que fue muy bonito, fue muy emotivo, ¿sí?
A todo esto, todavía estabas de uniforme dentro de la caja.
Sí, sí, yo había llegado, porque llevaba un cuarto de hora en España.
¡Qué fuerte! A todo esto también cabe recordar que el uniforme de un sargento del aire que está por ahí destinado no van de azul, de bonito, como los que desfilan. No, no, es un uniforme como de camuflaje, sí. Solo que lleva la boina azul. Eso sí, lo demás no.
No, la boina tampoco. Esos son algunos cuerpos especiales. Nosotros los mecánicos nos ponemos un chambergo, que se llama, que es una gorra como de pescador,
sí.
Haciendo el mismo color.
Sí, sí, no, vas entero como de camuflaje, con el pedazo botas y con 100 kilos o ciento y pico de tío metido a la caja.
Es el único regalo, sin ti, que regalo que ha funcionado.
Vamos, es que no lo quiere regalar, En fin, que nos ha parecido una historia preciosa y que sirva como homenaje, por supuesto, para los soldados, pero para las familias de los soldados que estáis por ahí, especialmente, sargento.
Pues aquí tengo a mi pequeña, que está escuchando, y la verdad que está aquí, está riéndose y...
Oye, una cosa, ¿se puede poner?
Sí, claro, sí. Mira,
oye, Paloma, ¿eres Paloma?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció el regalo de cumple?
Pues muy bien, porque era mi padre, claro.
Claro. Oye, ¿tu padre es chiquitito o es un tío muy grande?
Uf.
¿Qué?
Grande.
Oye, ¿y qué te gusta más? ¿Cuando está vestido de uniforme o cuando va con los pantalones vaqueros?
Cuando está vestido de uniforme.
Qué chulo. Oye, ¿y sabes si se tiene que volver a ir de viaje tu padre? Porque claro, si es ejército del aire, está todo el día metido en un avión, ¿no?
Sí, pero en verano no lo voy a dejar.
¿No le vas a dejar? Pero si le manda, no. Si le manda el general manda más que la niña.
A tiempo.
¿Eh? No, porque me dice mi padre que está malito.
¡Ah, bueno! Oye, vamos a dejarlo aquí.
Ya está.
¡Qué bueno! Vamos a dejarlo aquí, que todavía le queda un paquete al sargento. ¡Qué buena historia! Jesús, Paloma, que un beso muy fuerte para los dos. Lo dicho, los soldados os lo merecéis, pero vuestras familias más.
Venga, tan solo a mis compañeros que están fuera, a darle claro. Un abrazo muy fuerte desde España. Y nada, y mi compadre que es tractorista, que el pobre chama ahora con un reloj, también darle un abrazo muy fuerte.
Claro.
Adiós, Palo, un beso muy fuerte.
De su clase.
Bueno, abrazo, sargento, adiós.
Hasta luego.
Chao, chao. Qué grande.
Qué momento.
Se va a poner malito. Va a decir que está malito.
Va a decir que está malito.
Te van a meter un paquete a tu padre, como se ponga malo.
Y no,
la caja donde ha salido.
Qué grande. Bueno, seguro que has visto películas Disney, de las clásicas, de las nuevas. Incluso puede que te sepas de memoria algún diálogo. Seguro que nunca habías escuchado una versión murciana del asunto. Por ejemplo, esta de las hadas madrinas de La Bella Durmiente.
¿Qué le regalamos a esta si tiene de todo?
Tiene que ser algo original.
A mí un par de bragas limpias, Marian
Ilusión. Que le dé la vuelta a las que ya tiene. ¿Por qué no le regalamos un vestidazo sexy del catálogo este de nueva temporada, primavera 1114?
No lleva mucho escotón.
Ay, pues que se ponga un fular, ¿eh? ¿No ves?
Todo limpio.
¿Quién se encarga de hacer esta versión murciana? John Uriarte.
Gracioso. Es un youtuber que se hace llamar Keunam. Es un actor de doblaje murciano. Tiene un canal de YouTube donde hace versiones distintas de clásicos Disney, pero a lo murciano. Por ejemplo, esta de La Cenicienta.
Escucha lo que te digo. Con esto de la crisis, hasta en la magia no han recortado. Así que a las 12 tiene que estar aquí.
Y no puedo volver más tarde. A las 6 o a las 7. Vamos ya que salgo.
Ay, si por mí fuera te iban a hacer agua. Oye, ¿pero qué coño digo? Si se te hace tardísimo.
Bueno, el hombre ha llegado a hacer seriales de sus personajes y sus vídeos son virales. Por ejemplo, Alicia Ibérica en El País de las Histéricas o Mi Asquerosa Aldea, que es una parodia de La Bella y la Bestia. Aunque no solo Disney vive Manuel Boajar, que es quien da vida a estos personajes, se ha hecho famosa, por ejemplo, La Pepa, que es una escena de la película Titanic, en la que en la cena del capitán una actriz secundaria cuenta un chiste en la mesa de primera clase. Es muy bueno, ¿eh? Chistes que Keunam también ha versioneado y doblado como este.
Pues yo me acuerdo cuando me abandonó mi marido. Me dejó una nota en el frío que ponía: cariño, me voy porque esto no funciona. Y voy yo y no se me ocurre otra cosa que llamar al técnico del frigorífico.
También se le da bien imitar, por ejemplo, a Maya Montero.
No sé si quedan amigos, ni si existe el amor, si puedo contar contigo.
Todo un registro de voces.
Qué tío, macho.
¿Eh? ¿Has visto?
Qué bueno.
Desde luego curioso, sí, señor.
Manuel Boajar es quien da vida a Newman en YouTube. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo de versionar escenas de Disney, la verdad es que te sale bordado, macho. ¿Cómo surge la idea?
Pues porque me encanta el doblaje de siempre y Disney, que me da película de memoria. Me acuerdo que con mis primos de crío poníamos la tele mute y nos inventábamos pues lo que iba saliendo. Y nada, cuando salió el tema de YouTube y tal, dije, ay, pues voy a doblar una así por aburrimiento. Y vi que a la gente pues le gustó y dije, pues lo voy a doblar entero, que no hay ninguno que lo haya doblado todo entero. Y con eso empecé.
La verdad es que cuando, claro, hay que tener la inteligencia y el desparpajo, ¿por qué no decirlo? El morro que tienes tú para hacerlo. Pero cuando uno ve la escena y oye diálogos como los tuyos, dices, ¿cómo no se me había ocurrido a mí? Porque hay escenas absolutamente ridículas. Sí. O sea, es completamente imposible.
Que además también le pone música a determinadas escenas. Claro, ¿qué te pasas? Tiene que ver.
¿Vas con guión, Manuel?
No, improviso todo al momento. Sé más o menos la escena de qué va y lo que quiero contar, venga, pues ahora esta discute con este porque tal, pero voy al tiempo, conforme abren la boca, que abre la boca 3 segundos, pues me invento algo para esos 3 segundos. Y luego la otra persona, el otro personaje, que le conteste algo que tenga que ver. Y me voy improvisando diálogos yo solo para cada vídeo.
Oye, Manuel, las veces que haces los vídeos, pones normalmente acento murciano. ¿Tus paisanos se toman bien que explotes el tema, este del acento?
Hombre, sí, porque hasta hace nada, nada más que se hablaba con lo de la película y tal, nada más que de los vascos y de los andaluces, y los murcianos, ellos encantados, e intento meter algún personaje por ahí, el duque catalán, por ejemplo, alguno por ahí, pero normalmente sí, suelen ser o de andaluces, acento andaluz o murciano.
¿A qué te dedicas? Porque esto no deja de ser, no, me refiero, que esto no deja de ser un hobby, aunque te vaya fenomenal
y tengas
el canal con miles de seguidores, pero tú en el día a día, ¿qué te dedicas, Manuel?
Claro, eso no da para comer porque al ser imagen de película, son cortitos, me lo dejan poner, pero no cobro por ello.
Claro.
Entonces, pues nada, pues he estado pues, de dependiente en lo que he pillado, pues he estado con marcas, pues vendiendo móviles, ordenadores y con eso. Y a ver si este año, ahora que ya me salen más cositas de doblaje de dibujos profesional para canales de televisión, entonces poquito a poco voy haciendo más cosas de lo mío, que es lo que he intentado, o sea, intento hacer cada vez más cosas de lo mío que me gusta de verdad. Y poco a poco, pero en principio con eso ando.
Tira por la ilimitación que te va bien, ¿eh?
Y eso luego también está en shows, por ejemplo, aparte, como también canto, pues se me ocurrió imitar cantantes. Y nada, pues empecé con eso, con lo de que salí en el Got Talent, luego tenemos eventos de youtuber, algún bolo por ahí, y con eso otra rama aparte, lo de la imitación de cantantes que hago de vez en cuando.
Qué bueno, la verdad es que nos ha parecido muy chulo alguno de los vídeos que hemos visto, y por eso te hemos llamado Manuel Bojar, o más conocido como Newman en YouTube.
Que unam.
Gracias, Manuel.
Es que a vosotros.
Venga, chao.
Gracias, hasta luego.
Dobla, imita, canta, míralo.
Y tú preguntándole a ver qué se dedica.
No, porque sabía que esto era un hobby, pero a ver, ojalá esto sea era una plataforma.
Eso.
Las redes.
No,
en las redes habláis de la sorpresa que un padre, este sargento, ha dado a su hija por su cumple, Nekane.
La charla ha sido maravillosa, Espósito. Qué
niña,
bonita
la, niña,
la entrevista y la niña ha sido graciosísima, ha estado genial. Nos dice María del Mar y Marta que se han emocionado al ver el vídeo que se puede ver en nuestro Facebook La Tarde Cope. Juanra, no sé quién eres, pero sé que me siento más a gusto sabiendo que gente como tú defiende la patria donde yo vivo. Eres una máquina. Antonio, qué grande eres, Jesús. Se me han caído las lágrimas cuando he visto el vídeo. Yo también tengo hijos y me imagino la situación. Y María Ángeles, que nos dice que qué regalo más bonito puede recibir un hijo, si no todo el amor de un padre y una madre, es que es para emocionarse.
Hoy en las redes todos habláis de las caras de Winona Ryder durante una entrega de premios.
Ha pasado por todos los estados anímicos que se pueden pasar en 20 segundos. La actriz participa en la serie Stranger Things, es una de las más famosas de los últimos meses. Esta noche se han dado los premios del sindicato de actores y todo el reparto de esa serie se ha llevado el premio a la mejor actuación. Uno de los actores ha sido el encargado de leer el discurso, muy crítico con Trump. Y Winona Ryder ha ido acompañando las palabras de sus compañeros con todo tipo de gestos. Las redes, imagínate, no pasan una, enseguida han convertido estas caras en memes, en GIF, que seguro que van a ir llegando a nuestros teléfonos en las próximas horas.
Por cierto, estamos en directo a través de Facebook Live y si alguno ha visto pasar como una sombra andando por delante de la cámara.
El plano.
Sí, ha sido Nicolás Don Terrero. Claro. Es así, ni facebook ni leche.
Ha huido Winona Ryder y ha dicho, entro.
Mírale, te ha pasado sin saludar ni nada. Pero bueno, lo que...
trabajando, hay que dejar a la
por
gente.
Por delante de la cama.
¿Este estaba vivo?
No empecemos, no empecemos.
Un tal Geoff Nichols Palmolive era el teclista de Black Sabbath. Lo fue durante 25 años.
Y daba este hombre
bueno,
luchando...
Este, no, no, perdona.
Sí.
Parecido a como toca los teclados este, lo toca con el pie Nicolás Redondo.
Hombre.
¿Es verdad o
con
no?
Con las dos manos, con las dos manos.
Nicolás le enseñó no lleva a ese señor de hecho. Bueno, Geoff Nichols, que lleva años luchando contra un cáncer, se unió al grupo en 1979 como segundo guitarra, después se hizo cargo del bajo y terminó en los teclados durante muchos años. Participó en 9 discos de la banda.
Claro, un multidisciplinar como Nicolás. Sí.
Claro, es lo que tiene.
Enseguida el análisis, ya está por aquí la estrella de Facebook, ese que se mete por en medio, Topancho, y Yolanda Gómez.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué has decidido de Ramón Espinal?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Con el seguro con todo consigues pagar muy poco. Pero además tienes para siempre garantía de pintura para tu coche en toda su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. Consulta condiciones. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Yo me tengo que apuntar todas las cosas, porque es que se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Ahora en El Corte Inglés, Bancolor con un 50% de descuento en una gran selección de manteles de algodón, resinados y por metros, coordinados y paños de cocina, y en una gran selección de toallas, y un 40% de descuento en una selección de albornoces. Bancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. TAE 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 del 1 de 2017.
Volkswagen. ¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Nicolás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Oye, estoy viendo aquí el suplemento que ha sacado hoy ABC, los 100 españoles más influyentes de 2017. Veo una ausencia brutal.
Oye, es que no sé si has leído la primera página donde escribimos en qué consiste, ¿no?
He leído
que
todo y me parece una idea estupenda. Y
lo que hemos hecho es que alguno no ha querido contestarnos.
Espera. Estoy de acuerdo con casi los 100.
A ver.
Pero me falta Nicolás Redondo.
Claro,
vaya, vaya.
Bueno, todos nosotros.
Que no has acabado la frase.
Claro. Todos los que estamos aquí creando opinión.
Bueno, tenemos a Herrera, que para los efectos nos representa.
Nos representa a todos.
Pero...
es tan polémico el Herrera que nos presenta a todos.
La verdad es que hemos tenido una respuesta, que fíjate que llevo yo años en ABC y hemos hecho, hay veces cosas, o sea, a lo mejor no de tanto nivel, pero hemos preguntado muchas veces a empresarios, a tal, lo que opinaban de unas cosas y de otras, y es verdad que la respuesta que hemos tenido este año, sobre todo en el mundo económico, ha sido brutal, vamos, están casi todos los grandes.
No, ha sido buena idea. Los 100 españoles más influyentes de 2017. Hoy se entregan una especie de revista especial con el ABC, pero vamos, se puede ver en la web, se puede ver en todas partes, y la verdad que es una idea estupenda,
sí,
porque puedes estar,
sí,
puedes estar en contra, seguro que cada uno por su lado añadiría alguno más, pero los que están se lo merecen,
son
en su inmensísima mayoría, es verdad.
No, y es verdad que lo que hemos hecho, o sea, lo que les mandamos es, les preguntamos qué opinaban ellos de las perspectivas que vienen, cómo iban a ir sus empresas, sus negocios, sus quehaceres, dependiendo de los ámbitos, y ha habido gente que nosotros habíamos seleccionado como influyentes, pero que no quisieron responder. Entonces ahí están los que han querido y los que han respondido, porque son mini entrevistas a gente pues de mucho nivel. Hombre, de todos los ámbitos, ¿no?
Desde Ana Patricia Botín a Sánchez Galán.
Sí, del IBEX, claro, prácticamente todos. O sea, claro, Dimas Gimeno, por ejemplo, el Corte Inglés, que jamás ha intervenido en casi nada, Pablo Isla, es una Patricia Botín, vamos, muchísimos, casi todos, el IBEX casi al completo.
Sí.
Y los ministros, todos, absolutamente todos, con Rajoy a la cabeza. Y la verdad es que teníamos al gran Nadal. Y
es curioso, y está Enrique Ponce, y está José Manuel Vargas, y bueno, hay un montonazo de gente interesantísima, claro que sí.
Claro,
bueno,
que sí.
Buena idea en cualquier caso, Yoli, para lo que te toque, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Bueno, vamos al lío. De Donald Trump, más allá de valorar lo que está diciendo y lo que no, y lo que va a estar haciendo y lo que no, y lo que luego le rectificará la justicia o no, vamos a poner un corte de la alcaldesa de Madrid. Y luego comento yo una frasecita y decir lo que os dé la gana, faltaría más. La alcaldesa Carmena.
En el siglo XX vivimos las mayores vulneraciones de derechos humanos que todos ya sabemos, por un gobierno que también fue inicialmente, desde un primer momento, apoyado por muchos de esos conciudadanos. Hoy día nos lamentamos de aquellos terribles genocidios, de aquellas actuaciones que apartaron a tantas personas de sus derechos, que les eliminaron, etcétera.
Con un matiz, o con dos matices. Qué buena ocasión para haber dicho que el comunismo ruso fue igual o peor que el nazismo de Hitler, porque lo fue. Y segundo, recordemos que Donald Trump está en un país democrático, elegido democráticamente, con toda la legalidad, no ha dado ningún golpe, aunque no nos guste, como es mi caso. Pero una cosa creo que no quita la otra, no sé, ¿cómo lo veis?
Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que decías. Es que en España hemos estado aislados. No introducimos en el debate lo que supuso el comunismo de la Unión Soviética. Como además el comunismo español, después de la República, que tuvo su comportamiento que se puede juzgar, y se puede juzgar muy duramente, como algunos otros comportamientos, después de la República, después de la victoria de Franco, fue antifranquista y se consolidó en una imagen muy importante, que fue la de Santiago Carrillo en España, no hemos introducido en el debate intelectual, en la cultura, en la élite cultural, el debate sobre lo que supuso el comunismo. En otros países sí, en Francia.
Pues vete a Polonia.
Claro, bueno, bueno. Kundera como máximo representante, y otros muchos, aunque vive en Francia. Pero en Francia también, aunque eran muy dominantes los comunistas en un momento determinado, aparecieron figuras de un simbolismo extraordinario como Camus. Es decir, en todos los países europeos ha habido un debate que en muchas ocasiones fue minoritario en la izquierda, porque ganaban los comunistas con personajes tan importantes como Sartre, etcétera, pero había ese debate. Aquí no lo ha habido. Entonces, bueno, pues la alcaldesa de Madrid pues no introduce eso, que además estaría muy, muy a la hora, porque se conmemora la Revolución Rusa y hay unos magníficos libros sobre lo que supuso la Revolución Rusa, primero Lenin, luego Stalin, ¿no? Pero aquí eso no lo ha habido. En segundo lugar, se puede pensar lo que se quiera de Trump.
Sin duda, creo que coincidimos casi lo mismo.
Y yo pienso. Lo que sucede es que en ese país que tanto se critica, que tan duramente se critica, que tan ardorosamente se critica, hasta ahora, yo no sé lo que pasará en este mandato, pero hasta ahora, el sistema institucional creado hace ciento y pico años ha funcionado por encima de liderazgos fortísimos, algunos mucho más fuertes que Trump. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Roosevelt ganó con una mayoría absolutamente aplastante y tuvo que vérselas con un tribunal constitucional que le fue absolutamente hostil en muchas de las líneas políticas que introdujo, y recortaron esto que ahora mencionamos con mucha frecuencia, que es el New Deal, ¿no? Es decir, que a mí todavía, por delante y por encima de ese personaje atrevilario que es Trump, tengo confianza en el sistema y en una sociedad, por cierto, muy viva, muy dinámica y políticamente muy comprometida, en ámbitos muy bajos, no como aquí, que solo es arriba, no, allí, en el ámbito bajo tienes de pueblo tienes un periódico local, tienes un no sé qué tal, que influyen mucho en la vida cotidiana, ¿no?
Lo veremos, creo que en breve. Yolanda, te toca.
Vamos a ver, yo creo que la señora Carmena se ha pasado un poquito de la raya, sobre todo por eso, porque en España estamos muy acostumbrados, ¿no? Que parece que solo se critica a los de un lado. Yo creo que es una barbaridad los extremismos y los populismos, y me da igual que sean de derechas que de izquierdas, y es verdad que a la señora Carmena le ha faltado pues hablar de la otra parte. Dicho lo cual, estoy con todos vosotros. A mí me parece una barbaridad casi todas las medidas que ha tomado esta semana el señor Trump, y lo que me da miedo es verdad que llevábamos desde que le oíamos, ¿no?, en la campaña, diciendo, bueno, una cosa es lo que se dice en la campaña y otra cosa es lo que se dice cuando se ganan las elecciones. Él ganó las elecciones y siguió diciendo lo mismo. Luego decíamos, bueno, una cosa es lo que se dice antes de gobernar y otra lo que se hace cuando se llega. La verdad es que la primera semana, bueno, yo desde luego creo que ha sido uno de los presidentes más activos, que en menos tiempo ha hecho más cosas, ¿no? Como vaya este ritmo, y es verdad que ahora, o sea, solo nos queda confiar en las instituciones. Y es cierto que hoy mismo ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo como alguna juez, creo que ha habido una juez que está paralizando expulsiones, ¿no?, a los detenidos en los aeropuertos. Pues yo confío en que el sistema pues frene un poquito al señor Trump, ¿no?
Luego hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que tampoco aquí le damos la trascendencia que tiene. Sí, las comparaciones históricas hay que cogerlas con pinzas, y siempre es bueno atender a la historia, pero las comparaciones no suelen ser ajustadas, aunque nos debe servir para tener ejemplo. Ahora bien, la comparación de lo que está sucediendo hoy con el holocausto en Alemania y en los países de la Europa Oriental termina menoscabando, diluyendo, banalizando la mayor tragedia de la humanidad. Es que allí se institucionalizó la industria del asesinato. Es decir, se puso la razón, con toda la ciencia, toda la técnica, todo el conocimiento humano de aquel momento, al servicio del crimen. No ha habido nada igual, y muchas de las consecuencias de lo que es Europa no se pueden entender sin las consecuencias de aquel momento dramáticamente culminante, trágicamente culminante de nuestra historia. Y cualquier comparación con algo, se puede comparar con algunas situaciones en África. Es cierto que allí en África no hubo ese método racional, industrial, metodológico de crimen como lo hubo en Alemania, que se prepararon verdaderas industrias de la muerte.
Sí, sí.
Ahora, el compararlo con lo que está sucediendo ahora es banalizar aquello. Es que fueron millones y millones de judíos, de gitanos, de homosexuales.
Y los que vinieron después.
Claro, oiga, como es lo mismo, porque fue también voluntario, racional, impuesto por un programa, el desastre que provocó en territorios inmensos, en poblaciones inmensas, Stalin. Y, por lo tanto, eso merece una atención especial. Y es muy poco razonable compararlo con lo que está sucediendo hoy en día.
Sin duda. Totalmente de acuerdo. Además, se crea un odio, yo creo, y tal, que es peligroso.
Siendo muy crítico contra, a mí me parece que es un personaje, se lo decía el otro día a Carlos, y me ha dado la razón el fin de semana, Carlos, con ese optimismo que le caracteriza, de, bueno, a ver si nos deja tranquilos este fin de semana. Y dije, bueno, estos personajes nos dejan tranquilos.
Al séptimo día descansará.
Porque el movimiento es parte consustancial de eso, la actividad es parte consustancial de ese movimiento.
Sobre el hecho en sí, os pido un comentario, si es posible breve, sobre estas últimas medidas y esos seis países musulmanes en los que no, y tampoco tú, por ser de allí, vas a entrar. Cualquiera, ya seas premio Nobel de la paz, pero como naciste allí, no entras. ¿Qué te parece, Yolanda?
Es que me parece una discriminación de verdad a las personas por el hecho de del lugar donde hayas nacido. O sea, increíble. Y lo que me preocupa es que hay gente que los apoya. Yo escuchaba, yendo para casa al mediodía, la encuesta que estabais haciendo en COPE y que decía que más del 60%, no sé cómo ha acabado, no he visto el final de la encuesta, que más del 60% apoyaba esas medidas, de españoles, vamos, de la encuesta que estabais haciendo aquí, apoyaba estas medidas. Eso me preocupa, ¿no? Por el hecho de que, bueno, la gente estamos con el terrorismo, que cuidado, que tal, pero cuidadito con las medidas que se tomen, que podemos provocar unas injusticias muy grandes, ¿no?
Siempre hay una base, además, que es razonable y comprensible en las acciones, aunque sean desmesuradas como esta, que es el miedo.
Claro.
Mucha gente tiene miedo a lo desconocido, estamos en una situación de cambios muy radicales, de migraciones. Esto no lo hemos conocido en la historia de la humanidad muy frecuentemente, ¿no? Y entonces la gente tiene miedo y se refugia en líderes pues fuertes, poderosos, que pueden tomar estas medidas absolutamente arbitrarias y que en un principio les dan una cierta seguridad, pero como van en contra de los tiempos, porque es imposible evitar los efectos de una globalización que en términos generales es positiva, pues al final lo que crea es mucha inestabilidad, claro.
Bueno, eso en cuanto a Trump. Hablaremos más y lo que nos rondará el amigo. Volvemos a España. Os pongo un corte del protagonista. Podéis imaginar que es Pedro Sánchez, del que se habla el fin de semana, por supuesto se habla hoy. Y luego os pongo unos cuantos detrás para que veáis el nivel del carajal. Todo es susceptible de empeorar. O como diría Pérez Maura, no paramos de mejorar. Esto fue Pedro Sánchez el sábado pasado.
En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
Muy bien. Pasan 48 horas y empiezan las reacciones. Cornejo es el secretario de organización del PSOE en Andalucía. Hay quien dice que es más que mano derecha de Susana Díaz.
La misma dirección que convocó un congreso exprés, que fue tumbado por la mayoría democrática en el Comité Federal, podía haber convocado a la militancia a preguntarle qué había que hacer en la investidura. ¿Sí o no? Y no se hizo. Por tanto, ya está bien de falacia, ¿no? Ya está bien de engañar y de demagogia, ¿no? De decirle que hay la militancia va a votar en primaria.
Desde el cariño, ¿eh? Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura.
Soy un compañero de Susana, como soy un compañero de Pedro y un compañero de Pachi. Cada uno decide presentarse si cree libremente que tiene cosas que aportar. Yo creo que tienen cosas que aportar, ella tiene cosas que aportar, lo he dicho en muchas ocasiones. Es una persona que tiene una buena costumbre, que es la de ganar.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol.
Yo tengo claro que creo que en este momento el candidato que ha presentado el modelo de partido donde yo me siento cómoda, donde yo entiendo que es hacia dónde tiene que ir el Partido Socialista y que además es capaz de unir al Partido Socialista, es el compañero Pachi.
Y Margarita Robles, diputada del PSOE, la magistrada, pero que no está afiliada, creo, por ahora, no sé.
Que en política, en un momento en que hay poca credibilidad, en que los políticos dicen una cosa y luego cambian de opinión, el valor de la palabra dada, el respeto a los votantes es muy importante. Por eso yo voy a apoyar a Pedro Sánchez.
Nicolás, espectáculo.
Bueno, se preveía, Primero, Pedro Sánchez se tenía que presentar. Si no había llegado a un acuerdo, y era evidente que no había llegado a un acuerdo con Pachi López, pues se tenía que presentar porque si no desaparece de la vida política y ahora tiene una opción, no sé si de ganar, no lo creo, pero sí de tener una posición muy fuerte y constituir una organización, una corriente de opinión, siendo él el líder, y por lo tanto no iba a desperdiciar él, que parece que no quiere dejar la política, esa posibilidad. En segundo lugar, pues yo creo que va a ser una precampaña, una campaña de primarias, por desgracia, muy, muy bronca. Todo lo que no tiene ideas termina siendo muy brusco, muy bronco.
Bueno, sustituyen, ¿no?
Sí. Vamos a ver, aquí hay dos corrientes. Es verdad que se está viendo también en Francia, y se ha visto en Francia, y se ha visto en Gran Bretaña, y en cierta medida en Estados Unidos. Aquí hay dos corrientes que tendrían que discutir pacíficamente, ideológicamente, y diciendo yo represento esto, ¿no? Una corriente que cree que la crisis de la socialdemocracia se debe a que nos hemos alejado de los orígenes, a que no somos suficientemente de izquierdas, a que hemos olvidado el pasado, a que nos ha contaminado el neoliberalismo. Todos estos pues son Corbyn, son Sanders, el que ha ganado también Hamon en Francia. Pachi López lo dijo el otro día, hay que recuperar el Partido Socialista. Y en la filosofía de Pedro Sánchez está lo mismo. Y hay otra parte, por lo menos yo, otra parte que cree que justamente la crisis de la socialdemocracia se debe a su éxito. Es decir, lo que era una doctrina de partido, lo que era un programa político de un partido, ha sido asumido por la sociedad. Y ahora no se trata de volver al pasado, ni de ser más rojo, ni de ser más de izquierdas, ni de recobrar el espíritu de los orígenes. No, se trata de reinventar en una sociedad nueva, cuando se han cubierto parte de nuestros objetivos, de reinventar el socialismo democrático. Eso no es ir más a la izquierda, sino es inventarlo. Saber que hay otras circunstancias nuevas y una cierta desvertebración y debilidad de una clase que estaba muy vertebrada, que era la clase trabajadora y que nos dio victorias muy importantes y que cambió el mundo y cambió desde luego Occidente. Si vas por un lado, tienes unos objetivos, si vas por el otro, tienes otro, un discurso distinto. A mi juicio, los primeros, los que consideran que hay que ser más de izquierdas, que hay que volver a los orígenes, etcétera, etcétera, no volver a repetir lo mismo, estos aseguran el éxito permanente de la derecha. Lo aseguran en Gran Bretaña, por desgracia lo asegurará en Francia quien ha ganado, hasta el punto de poner en peligro la unidad republicana probablemente, y aquí lo asegurarán también por más diputados y por más tiempo al Partido Popular. El otro es un camino más complicado, más difícil, pero tiene la vocación de seguir siendo mayoritario como lo fue durante mucho tiempo, con otros grupos sociales que se aglutinen alrededor de lo que queda de la clase trabajadora. Bien, este es un debate legítimo si se hace seriamente. Si no se hace seriamente, pues estaremos en los adjetivos ad hominem, en la descalificación, y eso embarullará todo mucho. Espero que al final recobren la cordura y hablen de política, de ideología, de propuestas para España.
Yolanda. Sí, yo estoy con Nicolás en que es verdad que no es una cosa que esté ocurriendo solo en España. Estamos viendo, lo hemos visto este fin de semana en Francia, como también el candidato que ha ganado es el candidato más a la izquierda, pero estoy con Nicolás en que eso al final a quien le da alas en el caso de Francia pues es a la derecha, incluso a la derecha extrema. Y cuando yo escuchaba a Pedro Sánchez el fin de semana decir que mal le había ido al PSOE por apoyar, por abstenerse en la investidura de Rajoy, que le hubiera ido mucho mejor diciendo no, uno piensa, bueno, desde luego al PSOE, a España a lo mejor, porque lo que hubiera ocurrido es que hubiéramos tenido elecciones otra vez y probablemente el Partido Popular hubiera sacado bastante más votos. O sea, que yo creo que ahí Pedro Sánchez está bastante equivocado. Yo reconozco no sé si me he sorprendido. Desde luego yo creo que Pedro Sánchez ahí no está haciendo lo que más le interesa al partido. Estoy con Nicolás en que, bueno, para él probablemente era la única salida, porque era o esto o desaparecer completamente del mapa político. Pero es verdad que yo creo que al PSOE le ha metido en un lío bastante, bastante grande y bastante considerable, ¿no? Porque ahora, bueno, la señora Díaz, yo estoy con Carlos Herrera en que sí se va a presentar, pero bueno, la división que hay ahí, lo que nos espera de aquí a junio, yo creo que le va a hacer bastante daño al partido, porque son posiciones muy, o sea, muy, muy, muy separadas, muy contradictorias en algunos casos, y yo creo que al Partido Socialista le va a hacer daño, ¿no?, en estos 3 o 4 meses, pero bueno, veremos a ver.
Veremos. Y otro capítulo de la actualidad del día. Sabéis que este fin de semana se produjo esa manifestación en apoyo de esos ultras que entraron en la librería Blanquerna, condenados por el Supremo a 3 años y pico, 4 años de cárcel. Más allá de la sentencia y más allá de lo que hicieron, me pareció una macarrada, a mi opinión personal, que no tiene un pase. Pues en esa manifestación apareció un tío subido a una farola grabando que resulta que era un mozo de escuadra. Eso ha traído consigo cierta polémica entre el sainete visto desde fuera y la gravedad del asunto, que por supuesto a los afectados o a las familias de esta gente, pues imagínate. Mirad lo que ha dicho el número 2 del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Pues está claro que estaba fuera de su ámbito competencial, estaba fuera de la cobertura que las normas jurídicas le dan en su trabajo como mozo de escuadra, y tenemos ante una situación evidentemente grave.
Y lo que ha dicho el conseller de Interior, Jordi Jané, el exdiputado aquí, Jordi Jané.
Lleva muchos años en Madrid, lo comunicó él mismo al Cuerpo Nacional de Policía, su presencia allí, porque es una presencia ordinaria, no forma parte de nada extraño.
Sí, a lo mejor tiene que estar, si no digo que no, que haya tal labor de coordinación, pero si hubiera en una farola grabando con una camarita, ¿qué quieres que te diga, macho? Eso ni Anacleto, tío. ¿No? No sé cómo lo veis, Yolanda.
Un poco nos mosquea, yo. Y además que te diga el consejero este catalán que eso es lo más normal del mundo, que lleva todo el tiempo haciéndolo. Igual que ha dicho que lo de los datos fiscales, que claro que sí, que ellos están recopilando los datos fiscales para cobrar los impuestos cuando puedan. Dices, pues a mí me asusta un poco, ¿no? Que encima te digan que eso es lo normal, en fin. Pues no sé.
A mí me parece, por parte de ellos y por parte de él, algo ya muy, 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 muy casposo. Hay otras cosas que son mucho más preocupantes en Cataluña, pero que nos lleva a ver como
la deriva,
se salta, la deriva,
de todo,
¿no? Un poco de, claro que si no tuviera repercusiones importantes para todos, afectivas, económicas, culturales y políticas, pues sería de risa, pero el problema es que sí tiene, que divide Cataluña, que empobrece Cataluña, que separa efectivamente a los que se sienten españoles, catalanes y europeos, y todo esto sí tiene gravedad, pero si no fuera esto, la verdad, pues fíjate tú, un personaje subido en una farola, haciendo fotografías.
Hombre, pero se están saltando la ley. A mí lo que me preocupa es que, bueno, no pasa nada, es una chorrada, no sé qué, pero es que es una chorrada tras otra, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Parece... Que yo quiero... No es una chorrada, pero me lo tomo como una chorrada porque si no te cortas las venas, Yolanda. Sí, o sea, la situación es tan ridícula.
Que decimos, no pasa nada, es una tontería, es una tontería tras de otra.
Hazlo tú. No le podemos poner en un país, en su país, porque es nuestro país.
Claro.
Es decir, si fuera agente de otro país, lo mandaríamos al suyo, pero este es el nuestro.
Claro, ese es el problema. Bueno, Nicolás, Yolanda, como siempre, gracias.
Venga, ¿qué tal?
Adiós.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Mensajito.
Sí, fíjate, ahora es cuando te sorprende que después de tantísimos años en la misma compañía te suban el seguro de tu coche. Y es cuando piensas, bueno, ¿pero por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida. Bueno, pues si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, venga, apunta. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces.
¿Cuántos accidentes se producen porque vamos utilizando el WhatsApp en el coche? Hoy hemos lanzado la pregunta a las redes con lo de las bicis municipales y la hemos liado parda, Necane.
Se lleve cada cosa en las carreteras, mira lo que nos dice un oyente. Hace poco me tuve que apartar casi a la cuneta por un camión que venía de frente adelantando a un tractor. Le miré y estaba mirando su móvil. Rafa, en cambio, dice que es que no ha mandado nunca un WhatsApp conduciendo. Yo cuando me monto en el coche, el móvil va en el asiento de atrás, en la mochila de trabajo o en el bolso. Y si llaman, es por el manos libres del coche.
Pues hace bien, Rafa. No todos hemos hecho lo mismo a veces.
Preguntamos también hoy por el uso o abuso de las bicicletas municipales. Opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Lo que yo no puedo soportar es pasar en coche por un paso de peatones y que de repente te aparezca cruzando una bicicleta, claro, no a la velocidad de peatón, sino a la velocidad de bici y una buena marcha. Y en la autoescuela me enseñaron que el conductor de la bicicleta se tiene que bajar de la bicicleta y cruzar caminando con la bicicleta, llevándola y a velocidad de peatón.
Pues no todo el mundo lo hace.
Hazlo tú. Claro. Tiene razón la señora.
Sí, tiene mucha razón. Y nos cuenta otra vez que los atascos que forman las bicis en las grandes avenidas en hora punta son inaceptables. Queda todo reducido a un carril. Es de locos.
Bueno, por la calle Velázquez, ¿eh? Imagínate, como la diagonal de Barcelona. Un pedazo de calle enorme. lo diré en paralelo, por un carril, fuera del carril bus encima, que deja la calle Velázquez en dos, charlando, chucuchú, chucuchú, con la bicimad esta o como sí. se llame. El último timo de WhatsApp asegura que la aplicación cambia de color. Cuidadín, Necane.
Recibimos un mensaje con un enlace y nos asegura que si pinchamos cambiará a azul la aplicación. Esta dirección lo que hace en realidad es descargar una aplicación que infecta el teléfono y los piratas consiguen nuestros datos privados, claves de bancos, correos electrónicos y fotos. Solo en Brasil han estafado con esto a más de 1 millón de personas y ahora ha llegado a España.
Enseguida, Luis del Val, y después homenajeamos a John Hart, ya sabes, el actor que ha muerto este fin de semana. Recordamos su escena en Alien, cuando ese bicho asqueroso le sale de la tripa. Bueno, pues vamos con una de bichos asquerosos, ¿eh? Atentos al Facebook Live.
Voy a comer hasta que reviente.
¡Quieto! ¡No lo toques!
¡Del bicho!
Una forma de vida extraterrestre.
¡Gol del depredador!
Esa porquería lo va a perforar todo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.